La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Buenas noches, contraportada para cerrar el partidazo de COPE hasta la una y media. Como queda muy poquito para que el Barça se estrene en esta pretemporada en Miami, el Real Madrid también va a estar por allí, por los Estados Unidos estos días, y en la madrugada del sábado al domingo tenemos clásico en Las Vegas, vamos a irnos hasta allí, con uno de los periodistas españoles de moda en Estados Unidos, que es Emilio Domènech, de Neutral, más conocido como Nanísimo en todas sus redes sociales. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo
estáis? Oye, sé que estás de vacaciones, así que te voy a robar poco tiempo, pero te quería preguntar cómo viven los americanos que estén por allí el Madrid o el Barça, si lo saben o si pasan de esto.
La ciudad de Nueva York concretamente es bastante futbolera dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una población hispana bastante grande y siempre que hay partido del Barça o del Madrid, los bares que ponen los partidos se llenan de gente. Además hay alguna peña bastante famosa, hay peñas incluso del Atlético de Madrid, o sea que el fútbol español es bastante seguido en una ciudad como Nueva York. Luego ya te metes en lo que es el deep country, ¿no? Como en las zonas más rurales, y ahí sí que pasan y ahí es más importante pues el fútbol americano, y el fútbol americano universitario, el deporte universitario es importantísimo en Estados Unidos.
Entonces, para el clásico del sábado al domingo, por ejemplo, sí que has notado expectación, ¿no?
Claro, ese es muy particular porque, bueno, son dos de los grandes equipos del mundo y el Barça y el Madrid son muy seguidos en Estados Unidos. Además, población hispana muy importante también en una ciudad como Las Vegas, y además es que tienes el Allegiant Stadium este que han construido hace nada, sí. lo estrenaron en 2020, que es malditamente impresionante. No sé si habéis visto imágenes y estáis al tanto de lo tecnológicamente avanzado que es, pero es como el segundo estadio más caro del mundo. O sea, que ver un partido Barça-Madrid, un clasicazo, es brutal.
Vamos, te iba a preguntar si saben quién es Piqué y Benzema y todo esto, pero vamos, sí, no, sobraos.
Sin lugar a duda. Lo que pasa es que aquí las figuras importantes del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo, claro, siguen siendo los dos grandes nombres.
He visto que para este clásico las entradas cuestan entre 279 y 2.250 dólares. Es un poco caro, ¿no? ¿O no?
Es lo que te digo, ¿no? Tienen que pagar el estadio, eso de primeras. Pero un partido de esas características siempre va a ser carísimo, y más en una ciudad como Las Vegas, donde cualquier evento de ese tipo, ya sean conciertos, shows, lo que quieras, van a costar de ese precio. Y un partido como el clásico, sabiendo que solo se celebran unas pocas veces al año y en muy pocas ocasiones fuera de la península ibérica, pues más todavía.
Porque un partido de NBA o de NFL, ¿cuánto puede costar?
Depende mucho del estadio del equipo, por supuesto. En una ciudad como Nueva York puedes encontrar entradas bastante baratas para, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Para ver a los New York Yankees en el Bronx, te puedes gastar entre 70 y 80 dólares. Luego ya si te vas a un partido de la NBA, con que consigas asientos un poco decentes, sí que te vas a ir por encima de los 150, de los 200 dólares. En este caso, pues bueno, en Las Vegas, como te digo, yo en un estadio de esas características, pues te vas a tirar siempre por mucho más por arriba.
Este año que tenemos Mundial en Qatar en noviembre, diciembre, ¿por allí se habla de Estados Unidos de cara al Mundial o no?
¿Sabes lo que pasa con este tipo de eventos? Que no se habla hasta que se empiezan a celebrar. Es decir, la gente no conecta a no ser que lo pongan en la televisión, ¿no? Ahí es el momento en el que ya Twitter se pone enfermizo con defender los colores de Estados Unidos y a la gente le importa. Pero en lo que son los prolegómenos no es como en España, que estamos siempre hablando de la previa. Aquí eso normalmente solo es para el béisbol, para el fútbol americano, para la NBA y poquita cosa más. Entonces en este tipo de eventos, cuando llegue la fecha, seguro, y sobre todo si Estados Unidos empieza a desempeñarse bien, porque aquí solo le gustan los ganadores, ahí es cuando realmente vamos a ver cómo la gente se interesa un poquito más, no solo en el fútbol de Estados Unidos, sino también en el resto del soccer, que se va a volver a hablar, bueno, aquí lo va a petar, el fútbol por fin va a llegar en Estados Unidos, que es algo que nunca ha terminado de ocurrir, claro.
No acaba, ¿no? Te iba a preguntar, ¿el boom sí que se inició, pero todavía no ha acabado de explotar o qué?
siempre se habla de lo mismo. Es que ya te digo que es como, uy, este es el año del que el fútbol aterriza en Estados Unidos. Pero para mí la clave siempre me ha parecido que tiene que ver con la publicidad. O sea, tú, publicidad, en el fútbol americano, en la NBA, hay tantos tiempos muertos que puedes poner anuncios en todo momento. En cambio, con el fútbol, pues solo lo puedes poner en el descanso y eso claro. Para las televisiones es aterrador.
Bueno, ha llegado Bale recientemente. ¿Es figura allí o no?
Gareth Bale, vas a ver más camisetas de lo habitual con respecto a jugadores como, yo que sé, ahora Vinicius Junior, ¿no? Sí. Probablemente veas muchas menos camisetas que Gareth Bale. Quizá también porque es anglosajón, que eso suele tener bastante influencia en Estados Unidos.
Eres madridista, ¿no, Emilio?
Muy madridista, sí, no tanto de Gareth Bale.
¿Cómo has dicho, perdón?
Digo que soy madridista, pero no tanto de Gareth Bale.
Ah, eres de los que estaba deseando que se marchara, ¿no?
un poco sí. A ver, también te digo, yo vi en Mestalla el golazo aquel que le marcó al Barça sí. Y solo por eso le tengo bastante cariño, pero es verdad que en los últimos años, pues bueno, no se ha desempeñado tan bien.
Habrás disfrutado este año, claro.
Para mí, mira, yo soy madridista de cuna. Esto gracias a todo mi padre, que siempre me ha hecho ver los partidos, incluso cuando me tenía que ir a dormir. Pero en el caso de esta Champions, yo creo que ha sido la mejor Champions de la historia. Y eso que teníamos, aquella Liga del Clavo Ardiendo, que fue sí. Espectacular, pero esto de los partidos que terminan hasta el último momento ha sido increíble.
A nivel usuario, ¿es fácil allí ver los partidos de Madrid o Barça? Entiendo que en bares y en sitios públicos sí, pero en casa, ¿es fácil? No pirata, me refiero bien.
Es bastante complicado, especialmente por el tema de los horarios, que claro, es muy difícil ir a un pub, ¿no? Y que de repente a una hora determinada, primero que haya ambiente y luego que te pongan el partido o que tengan los derechos para poder ver el partido. Aquí al final, tanto para ver Champions, o sea, si quieres ver Champions y Liga, por ejemplo, necesitas dos tipos de suscripciones diferentes y eso al final tienes que gastarte igual, te hablo de 50 ¿sí? dólares al mes para poder ver ambas cosas.
$50 y ver la Liga y la Champions en Estados Unidos.
Sí. Luego sí, puedes hacerse algún truquillo, pero en general te va a costar eso porque tienes que comprar los paquetes de cable, ¿no? Que es como si en España contrataras uno de esos paquetes que te vienen con muchísimos canales distintos. Eso sí. En Estados Unidos es más habitual, pero es extremadamente caro.
¿Cómo ves entonces al Madrid para la temporada que viene? ¿Te llevaste mucho palo con Mbappé?
No, la verdad es que no, porque ¿sabes lo que pasa? Creo que dentro del madridismo todos nos sentimos un poco igual, ¿no? Que cuando pasan de nosotros y sobre todo de una forma tan fea y tan maleducada, es como, mira, verdad, yo prefiero a alguien que tenga bastante más clase que esto, alguien que de verdad quiera jugar en el Real Madrid porque lo ha soñado desde siempre y no le van a traer ni los millones ni lo que le diga Emmanuel Macron, ¿no? Que llamo por teléfono, por sí. Lo visto. Así que en este caso yo prefiero cualquier otro jugador que tenga muchas ganas de jugar en el Madrid. Yo quería a Haaland, por cierto, a mí era el jugador que más me interesaba.
Entre Haaland y Mbappé te hubieras quedado con el noruego. Bueno, igual dentro de un par de años.
Sí, eso digo yo, un par de años. A mí es que eso de los delanteros destroyer, ¿sabes? Que sí, mueven sí, la monstruos. Espalda, sí, sí. Desplazan a los defensas y se meten ahí irrumpiendo con todo, me parece brutal.
¿Y el Barça, el nuevo Barça, te asusta?
¿Quién puede decir en cualquier lugar del mundo que el Barça de ahora le asusta a nadie? O sea, no sé. Bueno, a mí no, a mí por lo menos no, vamos. Ningún tipo de susto. Luego alguien cogerá este audio y dirá, oye, Emilio...
Sí, luego te lo van a sacar, te lo van a meter en redes sociales, pero vamos.
No, pero lo de Lewandowski sí que me da un poco más de miedo. Me sorprende sí. Que lo hayan podido fichar, la verdad, con todo el contexto económico del Barça, pero me da miedo porque sé cómo es Lewandowski y sé que en el pasado pues nos ha molestado más de la cuenta.
Te leí el otro día que ponías una encuesta en tu cuenta de Twitter, creo, sobre el pádel, sobre cuánto costaba jugar al pádel allí en Estados Unidos, que es una barbaridad, ¿no?
Claro, es que en Nueva York no hay pistas de pádel, no había hasta ahora, que ha sido una cosa de los últimos meses, no sé cuándo abrieron este club, que por lo visto ahora pues tiene unos precios, yo en España no sé qué pagan, que no se estén escuchando ahora, pero que pagará, si no eres socio de un club determinado, igual 8 hasta 10 euros la hora y media, ¿no? Pues aquí eran $55 por hora por persona. Es decir, estamos hablando ya de más de $200 por hora en pista. Y si quieres raqueta, que aquí evidentemente en Nueva York nadie tiene raqueta, pues porque no hay pistas de pádel, solo ahora, pues te costaría $65 la hora, lo cual me parece una absoluta
una barbaridad. Tienes que montar una pista allí, ¿eh?
Sí, claro, pero o sea, es que pues, ¿tú, ¿por qué crees que es tan caro? Porque el alquiler cuesta una claro. Absoluta salvajada. Entonces, claro, para poder pagar eso que se han dejado... Bueno, la derrama del club no sé si eran... $400 bueno, o así, bueno. Y apenas te ahorrabas $20 por partida.
Tú ya te quedas por allí, ¿no? No te vuelves a España.
Bueno, igual
hay cositas. Uy, que estamos destapando el melón.
No me esperaba esa pregunta. Me has pillado. Quizá antes de lo previsto.
Vale. Bueno, pues no te lo saco más, que si no nos vamos a meter en problemas. Oye, por cierto, eres de Alcoy, ¿no?
Sí, alcoyano. Yo
soy de Elda, que está muy cerquita, Alcoy de Elda, y por presumir un poco de nuestra tierra, que tenemos las mejores fiestas de moros y cristianos, ¿verdad que sí?
Muy bien. ¿Cuándo son las vuestras? Porque tienes
nosotros el primer fin de semana de junio.
Ya habéis pasado. Muy bien. Sí. Bueno, yo estas fiestas estuve, por supuesto, me saqué un billete para poder estar en Alcoy, claro. Y ha sido apoteósico. No sé si has visto la última polémica que se ha liado ahora en Arihuela.
No.
creo que era un embajador moro que iba con un montón de personas negras llevándole la carroza.
Sí.
Creo que eran subsaharianos, sí. ¿Sabes? Que había, sí. Los había contratado específicamente para eso. Bueno, salía hoy hiperparda, imagínate.
48, me está diciendo aquí mi compañero Edu, sí, sí.
Sí, exacto.
Bueno, y la gente, se ha tirado encima, claro. Bueno, Emilio, que me ha encantado charlar contigo. Disfruta de tus vacaciones y nada, que si vuelves por España ya te veremos por aquí.
Ya veremos si es más pronto que tarde, ¿no? No spoileo nada. Pero nada, muchísimas gracias por invitarme y que vaya todo bien ahora con la pretemporada.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre.
Esta mañana ha hecho Fouto un hilo muy interesante en Twitter sobre la Primera Federación, un hilo motivado porque ayer la Federación comunicó que va a abrir un nuevo concurso para vender los derechos de televisión de esta categoría. Ya sabéis que ha habido muchos problemas con los operadores este año y también se hizo muy viral, y lo hablamos aquí en el Partidazo de COPE, el comentario del jugador del Nastic, Alex Quintanilla, justo cuando acabaron los playoffs. Y me ha dado la idea de hablar de este tema, de lo que necesita la Primera Ref para seguir creciendo, y además de Rafa Maínez, nuestro compañero de Radio Marca, uno de los periodistas que más controla y más sigue este fútbol es Ángel García, en redes sociales cazurreando.com, y que además pues es el Fabricio Romano del mercado de estas categorías. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
No sé ni por dónde empezar contigo, porque como sabes tanto de este tema, pero bueno, lo último es esto, ¿no?, de las teles, que la Federación va a sacar nuevo concurso para las teles, a ver si para ya la temporada que viene se hace una cosa como se merece.
La verdad es que sí, la verdad es que es una categoría que ha sido cogido con alfileres, ha tenido muchísimos problemas en su fase de infraestructura, sobre todo a nivel de comunicación, del tender televisivo, y se necesita cuanto antes que se dé una respuesta de cara a los equipos, de cara a la viabilidad y sobre todo de cara a los aficionados, porque al final, aunque sea fútbol modesto, sean 40 equipos que no tienen tanto empuje como pueden tener los de primera o segunda división, exceptuando lógicamente el Deportivo La Coruña, que tiene, o el Córdoba, que tiene una masa social que arrastra bastante importante, el resto pues necesitan muchísimo más de lo que le está ofertando la Federación a nivel de seguimiento para esos aficionados.
Porque lo que es evidente es que esta Primera Ref no ha alcanzado ni el nivel económico ni el nivel audiovisual que se esperaba. Eso es una realidad.
A ver, a nivel deportivo, la competición, a los que llevamos mucho tiempo siguiendo la antigua Segunda B, la competición a nivel deportivo es brutal. Tiene un nivel tremendo, está mucho más cerca de lo que es la segunda división, la Liga Smart Bank, de lo que era la antigua Segunda B, y se ha notado pues en el ritmo de competición, en la calidad de los jugadores, en los equipos, en la formación de los entrenadores, es decir, todos aspectos que no tienen nada que ver con la organización. La organización ha sido muy deficitaria desde el inicio, ha sido muy deficitaria en cuanto a las condiciones, se pusieron un periodo de prueba que en muchos casos se cumple, en otros casos no se cumplía, las informaciones que daban en las reuniones federativas a los clubs pues eran bastante bastante limitadas, de ahí que surgiera esa asociación famosa de díscolos, como yo llamo, con los seis equipos que que por los cuales Rubiales se sintió un poco como ofendido y hubo esa serie de amenazas que todo el mundo conoce, las denuncias y tal. Entonces se ha liado mucho y el tema de las televisiones es algo que ha hecho muchísimo daño al final, porque el contrato televisivo que firmaron el año pasado pues se demostró que no era cierto. A mitad de la competición se produce una ruptura entre las dos entidades, organismos, empresas, como se quiera llamar, que estaban organizando todas las retransmisiones. Entonces dejaron en una situación de desamparo emocional al aficionado de cara a poder seguir a su equipo, porque no podían seguirlo, no era lo que la gente esperaba. Y se notó porque la gente que veníamos de ver la antigua Segunda B, incluso tercera, con footers, pues teníamos muchos problemas. Yo tenía muchísimos problemas para seguir las retransmisiones de los encuentros con muchos parones de forma continuada. Había alguna semana que no. Y este año hubo algunas semanas en las que se produjeron parones. Al final hubo algunos partidos en los que se paraban. Los aficionados del fútbol, tanto profesionales como yo, o gente de los equipos, como aficionados sin más de bufanda y escudo, pues nos sentimos muy perjudicados porque no hubo devoluciones económicas por ese tipo de problemas. Nos quedamos sin ver en algunos momentos partidos. Recuerdo un partido del Depor que estaba enganchado toda España y que se paró durante unos minutos y nos quedamos todos con cara de tontos.
¿Esto para ti, Ángel, es culpa de la federación o de quién?
De la federación desde el primer momento, es mi opinión. La federación organiza una competición de una forma demasiado, no sé cómo explicarme, con muchísimos problemas, a trompicones, sin tener las ideas muy claras, pretendiendo construir algo a medida que ibas encontrando los fallos. Cuando se caían los cimientos intentabas poner otros cimientos y al final lo único que estuvieron haciendo el año pasado la federación fue remendar unos problemas que tuvieron desde el inicio y que, llegados a este punto, todavía no están solucionados, porque ha habido muchos equipos, bueno, muchos no, perdón, algunos equipos que no sabían si iban a poder continuar. Si tú quieres hacer profesional algo, lo tienes que hacer desde el momento en que profesionalices también los cargos directivos de esos equipos.
Sí.
Y entonces la federación ha tenido muchísimos problemas para controlar.
No digo
que lo hayan hecho a mala fe.
No, por supuesto que no. No sé si has leído el hilo de mi compañero Fouto, pero si no, por si acaso, te lo resumo y se lo cuento también a todo el mundo que nos está escuchando. Decía Fouto que la prioridad de este nuevo concurso de televisión no debe ser solo el dinero, que sea de calidad, que el producto sea de calidad y que a partir de esa calidad, un producto atractivo, vaya aumentando su valor, eso por una parte, que a lo mejor no hay que dar todos los partidos, sino dar cierto número con una calidad más alta, que a lo mejor los mejores partidos de cada grupo se podrían dar en abierto, que las autonómicas también recuperen algo de fútbol de estas categorías. No sé cómo lo ves tú.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Me he leído el hilo esta mañana, ¿sí? Y creo que Isaac ha acertado en todo lo que ha dicho. Ahora, hasta este momento realmente no se sabe cómo va a ser, y es que estamos a un mes de competición. Yo entiendo que tengas que priorizar un Deportivo La Coruña-Córdoba, por ejemplo, que es un partidazo brutal que va a haber este año en el Grupo 1 de la Primera Red. Pero el que quiera ver, por ejemplo, un Unionistas Mérida no va a tener acceso a ninguna plataforma, a ningún sitio donde lo pueda ver. Es que se ha creado un precedente de televisar todo, como se ha hecho,
sí.
Y ahora es que no puedes quitar el caramelo a la boca a alguien que lo ha saboreado. Pero es que, claro, es que yo entiendo que el Depor y el Córdoba, el Nàstic de Tarragona y este tipo de equipos tienen muchísimo tirón, pero tienes que respetar también
a los
equipos humildes, sí, sí, a los que les está costando mucho, porque precisamente está todavía en un fútbol humilde, un fútbol modesto, con ínfulas de ser profesional, pero aún es modesto.
Oye, es que es una categoría de gigantes, porque si repasas así nombres, no todos, pero Deportivo de La Coruña, Córdoba, Alcorcón, Numancia, Fuenlabrada, Nàstic, Castellón, Murcia, el Intercity, que viene metiendo mucha pasta, mucho dinero, que el producto es muy bueno, como tú estás diciendo. Ya en lo deportivo, para la temporada que viene, ¿qué favoritos ves con lo que se está moviendo en este mercado?
Pues mira, el año pasado todo el mundo decía que el grupo, y fue cierto, que el grupo 2 tenía más nivel que el grupo 1. Este año es el contrario, el grupo 1, en el que está el Deportivo, el Córdoba, San Fernando, Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, yo creo que tiene mucho más nivel que el grupo 2, y se verá al final los resultados en ese playoff, como ha sucedido este año, en los equipos que ascienden. El año pasado ascendieron 3 del grupo 2 y 1 del grupo 1. Es una categoría muy complicada y muy compleja. Cada vez hay más dinero por parte de los clubs están invirtiendo muchísimo, estamos viendo nuevos ricos como el Intercity, como el Eldense, estamos viendo nuevas propuestas económicas por parte de clubs que están arriesgando mucho más, como este año, por ejemplo, va a ser el Nàstic de Tarragona, estamos viendo que hay un Alcorcón y un Fuenlabrada que acaban de descender y van a meter muchísima pasta para que los equipos suban, Y hay otros equipos con inversores también de fuera, como puede ser, por ejemplo, el San Fernando o el mismo Castellón, que le acaban de comprar hoy unos americanos vinculados a los Dallas Mavericks, y no sabemos cómo van a salir esos proyectos. Pero es que solo suben cuatro, desgraciadamente. Es una categoría, pues, lo mismo que al final, que la primera y que la segunda división, se está profesionalizando tanto que a nivel deportivo es un caramelo para meternos en la boca y no sacarlo durante todo el año porque se van a ver muchísimas cosas, pero que le faltan esas pinceladas que lo profesionalicen, como quiere la federación. Entonces, para profesionalizarlo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es la competición, es decir, organizada por la federación, es profesionalizarse. No tenemos una Federación Española de Fútbol que sea profesional, porque desde el primer momento hemos visto muchísimas cosas en relación a los mandamases de esta federación.
¿Cómo haces tú lo de los fichajes, Ángel? Porque estás todo el día en Twitter, yo no sé cuántos puedes poner a lo largo del día. ¿Cómo te manejas ahí? Porque es impresionante. He dicho antes que eres el Fabricio Romano de esta categoría y es que no me quedo corto.
Bueno, ojalá llegara a serlo, pero bueno, a mí me... la cosa empezó cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo soy de León, entonces a los de León nos llaman cazurros, no es algo peyorativo. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo en Estados Unidos? Pues cazurreaba. Pues dije, venga, cazurreando en Oklahoma, que era donde vivía. Y era cazurreando en OK. Y empecé pues porque conocía gente de mis años de periodista en España y me contaban cosillas. Digo, es que no hay nada que hable de fichajes. Y empecé a contar algunos fichajes, la cosa fue creciendo y al final mis fuentes son jugadores y directores deportivos y entrenadores. La gente se piensa que hay gente que me critica, que si estoy confabulado con representantes. A mí los representantes, la mayor parte de ellos me odian porque dicen que les fastidio operaciones. Y a mí los que me cuentan son los futbolistas. Me cuentan de ellos, me cuentan de amigos, me cuentan de historias. Al final me crea una red de contactos bastante interesante porque ellos saben que yo no les descubro nunca. Entonces, al final es de lo que se trata. Ellos me van contando, hay días que pongo 30 fichajes de entre primera ref y segunda ref. Ahora estoy poniendo bastante de...
De segunda también.
De segunda división, sí. También. Estoy ahí con muchos... Con las cosas que me van llegando. No me dedico profesionalmente a esto, aunque soy licenciado en periodismo, pero es mi pasión. Entonces...
Todos claro, a seguir acazurreando en Twitter, ¿eh?
Es una cuenta peculiar porque yo la tengo con candado, en el sentido de que no vivo pensando en las visualizaciones, me da igual. Lo que vivo es pensando en respeto, que la gente me insulte. Entonces es la única forma de controlar gente porque estamos en una categoría en la que mañana se va el delantero centro del Mérida a otro equipo y yo soy el culpable, estoy desestabilizando, es que no sé qué. Digo, es que a mí que me contáis y me empiezan a insultar, pero es que llega un momento en que yo no tengo ninguna necesidad, de ahí el candado. Pero me encuentro muy contento y muy orgulloso pues de lo que estoy haciendo, porque si no, pienso que hasta hace... nada, no había información de estas categorías. Es muy fácil, claro, hablar de los jugadores que van a primera, incluso a segunda, pero ¿a quién no le gusta saber un aficionado de Unionistas quién va a ser su delantero centro? ¿O a un aficionado de la cultura leonesa quién es su pareja de mediocentros? ¿O alguien del Coruso que han firmado a uno del filial del Celta? Pues son cosas que oye, este tipo de aficionados, pues he tenido ahí un nicho de mercado que ha crecido y me siento muy en deuda con todos los seguidores. Entonces,
Ángel, te he leído ya para acabar, que Intercity estaba preparando un fichaje bomba. Intercity es un equipo que surgió hace muy poco de Alicante, que ha ido creciendo mucho y que ya está en primera ref.
Pues mira, Intercity ha hecho una oferta brutal por Víctor Laguardia, el central del Alavés. Y bueno, pues no lo he dicho todavía, pero ya que estamos aquí y va a salir a nivel nacional, pues lo cuento. Quieren fichar a Stefan Šepović, el que jugó en Getafe y Sporting. Sí. Y la oferta es considerable. No sé si el jugador vendrá, pero para una tercera categoría del fútbol nacional sería un pelotazo tremendo. Sí que se empiezan a escuchar rumores, porque al final tanto el Intercity como Deportivo La Coruña, como Nastic, Córdoba, son los equipos a los que quieren ir todos los jugadores, porque es donde hay músculo económico y donde pueden tener opciones de subir. Pero claro, es que a mí me da mucho miedo todos estos equipos que hacen estas apuestas tan potentes, porque no es el primer equipo que sean las cosas mal y desaparece. Entonces, yo espero que se estén haciendo las cosas bien en muchos sitios.
Con responsabilidad, sí, señor.
Con responsabilidad, sí, claro, señor. Porque es que los jugadores de aquí no son jugadores de la élite. 6.000 euros para un jugador de un equipo a otro es el alquiler de la vivienda de todo el año.
Ángel, que me ha encantado charlar contigo. Te sigo en tus redes sociales. Todo el mundo a seguir a cazurreando.com. Ha sido un placer y vamos hablando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Nos queda muy poquito tiempo, pero todavía suficiente para meternos en las vacaciones de alguno de nuestros compañeros. Hoy le toca a Dani Senabre. Dani.
Hola, hola, muy buenas. Dani Senabre al aparato. Os envío este audio desde Ámsterdam, la capital holandesa, donde estoy pasando unos días, estamos pasando unos días. Ya sé lo que me vais a decir, ya sé lo primero que piensa todo el mundo cuando piensa en Ámsterdam, que es drogas y sexo y el barrio rojo y todo esto. No, mira, te voy a hablar muy claro. Mi droga de verdad es desconectar del Barça. O sea, desconectar aunque sea unos días, que tampoco lo estoy del todo, porque me entero de todo lo que pasa, pero desconectar de las palancas, de si Lewandowski, de si no sé qué, de todo lo que ha pasado y viene pasando este verano en el Barça. Ha sido una temporada muy dura, así que nada, pues a pasear. Yo no voy demasiado en bici, o sea que no me vais a ver en bici, pero pasear por los canales, ir a Rotterdam, ir a pueblecitos de por aquí y prepararme para la temporada que viene, porque ya me empiezo a prever que va a ser dura a nivel profesional, con nuevos proyectos, por supuesto, si me queréis, comentando en tiempo de juego y en partidazo a tope, que es mi casa, y sumando más cosas y preveyendo que Laporta, Xavi, todo esto puede ir o muy bien o muy mal. Así que tengo que coger fuerzas y os envío un abrazo muy fuerte desde Ámsterdam.
Hombre, si se queda Ousmane Dembélé en el Barça, se tendrá que quedar Dani Senabre en la COPE. Hasta aquí la contraportada. Si puedes trasnochar, a las 2 comienza el amistoso del Barça contra el Inter de Miami. Y que pases buena noche y la disfrutes si estás en la piscina, en la playa o en la terraza. Mañana más partidazo de COPE. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.